otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Madrugadas, ya estamos de nuevo aquí. La segunda cita del Espacio en Blanco se pone en marcha. Un placer para todos nosotros compartir y llenar juntos este tiempo. Cuando son las 2 y 8, 1 y 8 en las Islas Canarias, arrancamos con los mejores deseos para todos y sobre todo con la gratitud por hacer que este sea uno de sus programas favoritos. Gracias a todos por escucharnos, por estar ahí y por esa subida espectacular del EGM que nos ha convertido en uno de los programas más escuchados del fin de semana. Pero queremos ser más para lo que se prepara. Entre todos podemos, así que pasar la voz, que ya estamos aquí, para los que no saben, de nuestra aventura, la del Espacio en Blanco, aquí en Radio Nacional de España. Para todos nosotros, incluido Paco Bermúdez, nuestro técnico esta noche, el equipo que se encarga de preparar el programa, es un placer estar aquí en su casa, abriendo paso por esos caminos del misterio, algo que volveremos a hacer en la segunda edición del programa hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias. Y como siempre, abrimos nuestros canales de comunicación pidiendo disculpas. A veces no podemos atender todas las llamadas que tenemos cada día más. Hoy de nuevo con sorteo, con libros, con premios, 5 premios. Tenemos para toda la gente que quiera participar en nuestro teléfono 900-137-137, teléfono gratuito, repetimos, 900-137-137, o mandándonos un email, la dirección espacioenblanco@rtve.es, y entrando en el chat a través de nuestra página web www.espacioenblanco.es. Ya estamos listos para esta singladura. Nuestro compañero Arturo Martín esta noche pone la voz a nuestras introducciones. Después de ellas os damos todos los datos de este especial programa de hoy, que os recomendamos que no os perdáis.
Esta noche vamos a fijar nuestra mirada en los astros. Son muchos los que afirman que todos vivimos influidos por esas pequeñas luces que alumbran la noche sobre nuestras cabezas. Una influencia que va mucho más allá de lo que podemos llegar a entender. En nuestro programa esta noche tenemos la visita de uno de los astrólogos más considerados e influyentes de nuestro país. Él mismo ha dicho que estamos asistiendo al principio del fin del dominio de los Estados Unidos y del dólar como referente mundial. De aquí al 2023, Estados Unidos y el dólar dejarán de ser los líderes internacionales en lo que a cuestiones económicas se refiere. El cambio se aproxima y la crisis que todos estamos viviendo es un síntoma de todo ello. Pero el próximo futuro nos depara mucho más. Nuestro invitado, Vicente Casaña, nos lo enseñará a través del brillo y la influencia de los astros.
Ahí está la impresión. ¿Te gusta la música?
Canta.
Ya lo sabes.
Vicente Casaña, un antiguo amigo, nos volvemos a reencontrar después de un montón de años, ¿sí, Vicente?
Unos cuantos han pasado, Miguel.
Pero seguimos igual.
Yo creo que sí.
Seguimos igual. Astrólogo, uno de los más reputados en España, yo creo que en el resto del mundo. Escritor, acabas de sacar un libro que se llama Tu Suerte, precioso, que va a ser un poco el regalo que esta noche vamos a hacer a nuestros oyentes. Tenemos 5 libros, Tu Suerte, que merece la pena, para sortear entre la gente que nos llame. Volvemos a repetir el teléfono, 900-137-137. Has empezado un programa de televisión en un canal que no vamos a decir. Bueno, sí, dilo si quieres.
No, si
tú quieres decirlo, dilo.
Es un programita de televisión que estamos haciendo en Antena 3 en las madrugadas, de momento, como un experimento para hacer algo más. Está funcionando muy bien, estamos batiendo récords de audiencia, así que contentos, sobre todo porque estamos ayudando mucho a la gente. Ajá. Miguel, con eso, ¿no? Es un tipo de astrología dirigido a que a esa visión que ya sabes que tengo de la astrología, que es que nos ayude para la vida cotidiana, para solventar problemas y para ser más felices, ¿no?
Vamos a decir que pocas veces hemos visto personas que traten la astrología como tú. Tenemos otro astrólogo que ha venido muchas veces al programa. Pero soy gente que ve eso, la astrología de una forma diferente. Y quería preguntarte, antes de nada, espera que no se me olvide, director también de una revista, se llama Tu Suerte. Lo tienes todo, ¿eh? Escribes revistas, televisión, te falta hacer cine.
Mejor me callo.
Vale, pues cállate. Atentos, porque este personaje, con decirle la fecha de nacimiento y la hora, te adivina un montón de cosas. Los astrólogos tenéis en la actualidad tanta influencia como tenías en el pasado. Yo sé que a ti te pasa. Por donde vas creando una aura y la gente se te queda enganchada y de repente te preguntan y te consultan y hacen consultas muy, muy, muy importantes, gente que va a hacer inversiones y todo eso. ¿Tenéis tanta influencia como teníais o tenían en el pasado los astrólogos?
No tanta, Miguel, porque ten en cuenta que siglos pasados había un astrólogo en cada corte, podríamos decir, ¿no? Prácticamente en cada corte que se preciara. Hoy día no es así, aunque sí que es cierto que muchísimos poderosos de la política, de la banca, del clero incluso, tienen sus propios astrólogos hoy día, ¿no? Y bueno, gente a los que les consultan, no en plantilla, pero a los que consultan.
¿Del clero has dicho también?
Sí, a pesar, el Vaticano en este sentido siempre ha tenido una esquizofrenia, o la Iglesia Católica ha tenido una esquizofrenia hacia la astrología, ¿no? Por un lado condenándola, por otra usándola, a veces bien usándola, a veces mal usándola, y a lo largo de la historia hay muchísimos ejemplos de ello, ¿no? El caso de Galileo, por ejemplo, Urbano VIII, el Papa que lo condenó, presentó para las elecciones a papa una carta astral suya falsa que le auguraba el papado, ¿no?
¿Sí?
Y una vez consiguió eso, luego hizo lo que hizo, ¿no? Por ejemplo, y esos son datos históricos, o sea que esa esquizofrenia siempre ha existido y es una pena. Pero sí, hoy día los astrólogos seguimos siendo consultados por muchísima gente, ¿no? Y ten en cuenta que cuando la astrología se maneja bien, pues te dan muchísimas claves de tu vida, de quién eres, hacia dónde vas o cuál es el tránsito que estás pasando. Aunque hay que reconocer que la astrología no es una panacea, no es algo con lo que se pueda saber todo y se pueda ver todo, como en contra de lo que mucha gente cree, ¿no? Y hay que ser honestos y saber dónde están las limitaciones también de nuestro saber.
¿Te gusta nuestro estudio?
Me encanta, es una pasada. Lo que me encanta es verte después de este tiempo sin vernos, que estás igual que antes, pero en un sitio más bonito, más cargado de magia todavía aún, y me parece que es precioso, ¿no? Esto es como un reencuentro absolutamente mágico.
Ciertamente. Nos pedían los oyentes que habláramos de astrología. Hoy damos gusto a esa cantidad de gente que quería que lo hiciéramos, uno de los mejores que hay en nuestro país, sin duda. ¿Y cómo se puede explicar, Vicente, que esas lucitas que hay arriba nos influyan? Es decir, es muy difícil de entender. ¿Cómo se explica eso?
No se puede explicar, ¿no? Porque hay cosas que es como el amor, no se puede explicar, pero yo creo que las fuerzas más poderosas que existen en el universo son invisibles, todas ellas. Y el amor es el ejemplo más claro, ¿no? O el paradigma de todo esto. Es como intentar explicar a nuestros tatarabuelos que con un mando a distancia abriríamos unas puertas, absolutamente imposible. Hoy día se manejan las hipótesis de que es, sobre todo, por la luz, es el tipo de luz que emite cada planeta, y por el ciclo de cada planeta, porque esos ciclos condicionan muchísimo. Y es algo que se debate en muchos congresos nacionales, internacionales, pero que las conclusiones no pueden estar claras, obviamente, ¿no?
Ya. Una explicación era de que la influencia que tiene la luna sobre las mareas, sobre el agua del mar, nuestro cuerpo también es un 70-80% agua y aire.
Sí, en ese sentido, en ese sentido sí, indudablemente, y eso es algo que está comprobado, porque hoy día se han conseguido medir las mareas lunares en un simple vaso de agua en laboratorio. Por tanto, si nosotros somos un 70-80% de agua, eso está clarísimo, y que nuestro cuerpo tiene unas mareas biológicas que son sensibles a la luz de luna, eso es impepinable, y ya lo han demostrado muchos biólogos, físico-químicos, etcétera. Lo han comprobado también departamentos de bomberos, psiquiatras, hospitales, barmans, que han hecho estudios de todo tipo donde han demostrado los efectos sobre de la luna llena, especialmente, ¿no? Cómo nos convierte un poco en hombres lobo. Hay que decir que esto no es general, sino sobre todo a la gente que ya tiene cierta sensibilidad, o bien porque nació siendo lunática, es decir, con una luna muy poderosa en su carta astral, una luna en el ascendente, ya nació en luna llena, etcétera, o bien gente que tiene algún desequilibrio. Entonces son mucho más sensibles a lo que pueda, a los efectos de la luna llena, por ejemplo.
Fue curioso porque cuando nació mi hijo, justo como sabíamos la hora de nacimiento, se la pasamos a otro astrólogo amigo y lo ha retratado. ¿Cómo se puede hacer eso? Es un niño que tiene 2 años y medio y todo lo que dijo en esa carta astral es increíble, cómo se va cumpliendo su carácter, su forma. ¿Cómo, sin conocerle, solamente con un dato de nacimiento de una hora, de repente sacas un mapa de la vida de una persona claro?
Evidentemente, la astrología funciona así. No es lo mismo saber el signo de una persona que conocer su carta astral, ¿no? Porque la carta astral lo que refleja es el momento en el que naces, el lugar en el que naces, cómo estaban los planetas en ese momento. Y ese momento lo que te condiciona es como una semilla. Si tú plantas una semilla de melocotones, de ahí nunca saldrán manzanas, ¿no? O peras. Pues es lo mismo. El momento en el que naces, la posición de los planetas, marca una semilla, marca una potencia de lo que vas a ser a lo largo de tu vida. Y luego, no solamente eso, sino que según cómo se van moviendo los planetas, como un reloj de múltiples manecillas, podríamos decir, va tocando los puntos sensibles a los que tú eres sensible por cómo estaban los planetas cuando naciste. Y eso es lo que va generando diferentes experiencias a lo largo de tu vida, lo que va marcando tu destino también, ¿no? Y sí, una carta astral puede marca en gran medida el carácter, el temperamento y el destino de una persona.
Ya. ¿Y dos personas que nacen en el mismo sitio a la misma hora son iguales? ¿Van a ser iguales? ¿Van a tener el mismo carácter?
Son en muchos aspectos iguales. Son más iguales en cuanto a cuestiones de destino.
¿De destino?
Sí, que en cuanto a algunos aspectos de carácter. Hay muchos ejemplos que ilustran esto. Por ejemplo, uno de los más clásicos al respecto, ¿no? El rey Jorge IV de Inglaterra nació exactamente al mismo tiempo que un chatarrero que estaba allí a las afueras del castillo, pero a las afueras totalmente, ¿no? Y evidentemente dos personas que tenían un destino, digamos, totalmente distinto. Uno era rey, el otro era chatarrero. Sin embargo, acontecimientos del destino se producían exactamente en las mismas fechas. Por ejemplo, el rey se fue a cazar y se pegó él solo un tiro en una pierna, y se hirió en una pierna. El chatarrero, exactamente el mismo día, se atravesó con un hierro una pierna también, en la chatarrería, ¿no? Este tipo de cosas son habituales cuando dos personas han nacido en el mismo sitio, en el mismo lugar, a la misma hora. Y desde luego muchísimas cosas de carácter coinciden. Lo que pasa es que la carta astral no es absoluta. La carta astral funciona mucho según el hábitat en el que te desarrollas, porque el clima condiciona y la educación que tienes alrededor te condiciona. Y una cosa más, es muy importante, la carta astral funciona según con quién vives.
¿Sí?
Sí, la carta astral no funciona igual cuando estás solo, o cuando naces, o cuando tus primeras etapas, que luego cuando te casas o te vas a compartir un piso con compañeros de estudio, ese tipo de cosas que se hacen, porque la gente que está a tu alrededor es como interactúan esas energías, y entonces funciona de una manera distinta. Es muy importante saber con quién estás conviviendo, porque tus energías y las de la otra persona confluyen.
Dos y 21, 1:21 en las Islas Canarias, tenemos un concurso en marcha, 5 libros tenemos que nos pueden dar claves acerca de nuestra suerte. 900-137-137 en nuestro teléfono, nuestro primer tema, la de astrología, de algunas claves de esta crisis que estamos viviendo. Vamos a contar cosas de Obama, no os lo perdáis. Después hablaremos de misterios, los peligros de este mundo en el que estamos. Vicente, ¿estamos predestinados?
En gran medida sí. En gran medida estamos predestinados, porque ten en cuenta que nacemos en una época, en una cultura, en una civilización, en un país, en una familia, en una raza, un ADN que cada vez los estudios científicos están demostrando más hasta qué punto condiciona nuestro ADN, un etcétera muy largo que nos condiciona. Pero esto es algo que podemos decir que sí o podemos decir que no, y prácticamente los dos tendríamos razón. Quiero decirte que a lo largo de la historia las mayores mentes de la humanidad han intentado dilucidar si existe el determinismo o el libre albedrío, y no se puede llegar a ninguna conclusión, ¿no? Depende del bagaje cultural de cada persona, las experiencias, podrás decir una cosa u otra. En función, cuando llevas una larga trayectoria en astrología, te das cuenta que en gran parte estamos determinados, ¿no? Pero como no puedes tener esa certeza, no puedes demostrar a ciencia cierta, ni puedes ser dogmático en este punto, pues yo siempre prefiero pensar que a lo mejor estamos determinados en un 50%, pero y entonces es cuando yo les hago esa pregunta a la gente. No te preguntes solamente qué es lo que te hace Marte, qué es lo que te hace Saturno. Pregunta qué puedes hacerle tú, qué puedes hacer tú con él, ¿no? Y entonces, sí, quizá estamos determinados en un 50%, pero ¿y ese otro 50% que no estamos? ¿Qué maravillas podemos hacer, ¿no? Cuando conoces al planeta, entonces te puedes hacer amigo y puedes interactuar con él, puedes integrarlo mucho más positivamente en tu carácter y en tu destino, y ahí es donde existe la magia de la astrología también, ¿no?
La astrología puede ser un sistema para conocernos, entonces.
Sí, sí, indudablemente. Fundamentalmente la astrología es una herramienta de conocimiento que te permite conocer quién eres y conocer tu destino, asumir tu destino, porque eso es una de las claves para tener éxito y ser feliz en la vida. Pero además de eso, la astrología es algo que lo que te permite es conocer también cuáles son los ciclos cósmicos que te rigen, estar en sintonía con el cosmos, porque es algo que cada vez se pierde más y es fundamental. Nosotros al fin y al cabo somos hermanos de las estrellas, porque está comprobado que tanto el calcio de nuestros huesos como el hierro que hay en nuestra sangre tienen exactamente los mismos componentes químicos que tienen las estrellas, por lo tanto somos hermanos de ellas. Hay una consanguineidad, hay una fraternidad, y esos ciclos, esa vibración que tenemos con el universo, la puedes conocer muy bien a través de la astrología.
En alguna ocasión te he escuchado decir que la astrología es un mapa de carreteras. Así es, puede ser.
Así es.
Nacemos y ya estamos, no sé si predestinados, enfocados hacia determinadas cosas. Conociéndolo nos puede ayudar para hacerlo mejor, ¿no?
Efectivamente. La diferencia de conocer tu carta astral o no conocerla es la de que, pues, puedes imaginar que a ti te sueltan en un sitio que desconoces, en una montaña, en un territorio absolutamente desconocido, y te las tienes que apañar para encontrar la civilización o lo que sea. Y si tienes la carta astral, es como si te soltaran en ese mismo sitio, pero te dieran un mapa y una brújula y te dijeran, esto tienes que buscar. La diferencia es enorme, ¿no? No es lo mismo que ir a ciegas, ¿no? Y entonces esos conocimientos yo creo que te aportan mucha más serenidad, te dan mucha más capacidad para sortear las contingencias del destino, etcétera, ¿no?
El destino te puede traer esas contingencias, periodos negativos, de crisis, de mala fortuna, no voy a decir mala suerte, de...
Sí, sí, sin duda. Hay momentos buenos y momentos malos, y yo creo que Castaneda decía que el hombre corriente, el hombre normal, asume todo lo que le pasa como una bendición o como una maldición, ¿no? Y el guerrero no, el guerrero sabe que es algo que con lo que tiene que lidiar día a día, ¿no? Entonces, yo creo que no tenemos que tomar las cosas como una bendición o una maldición, efectivamente, porque es normal a lo largo de una vida, como la vida misma, que todos son ciclos, como el día y la noche, como yin y yang, etcétera. Pues esos ciclos existen en la vida, y tienes etapas buenas, tienes etapas malas para una cosa o para otra. Es muy conveniente saber vivirlas ambas, y vivirlas con plenitud, y vivirlas sin sentirse llamado por la tragedia, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que es muy aleccionador también, por ejemplo, una etapa como la de ahora, una gran crisis económica global, mundial.
¿Aleccionador, has dicho?
Aleccionador, sí, porque me parece que es muy interesante. La gente se lamenta mucho, ¿no? ¿Y por qué hay que lamentarse? Porque si tú vives experiencias maravillosas, experiencias bonitas, guardas recuerdos interesantes, los atesoras y forman parte de ti toda la vida. Pero si estás atravesando una mala etapa, eso puede llevarte a grandes enseñanzas y por lo tanto te ayuda también a ser mejor como persona y te ayuda a mejorar. Y esta es la enseñanza de este momento, ¿no? La gente tiene que aprender a superar la crisis económica y la crisis esta de fe que se vive, simplemente aprendiendo cuál es la transmutación, la metamorfosis que tiene que efectuar en sí mismo, que primero pasa por ser una metamorfosis de tipo espiritual. Nos hemos cargado de cosas en exceso, superfluas, banales, que no tienen el más mínimo sentido. Te das cuenta, y tú que viajas muchísimo también, cuando estamos en países de África, de Asia, como gente que simplemente por haber pescado un pescadito y se lo comen, están felices, te reciben con una sonrisa de oreja a oreja en cuanto te ven pasar. Y aquí, con tanto exceso de todo, parece que la gente siempre va estreñida y con pastillas para esto y pastillas para el otro y cabreadísima totalmente. ¿Pero qué es esto, hombre? Vamos a eliminar, vamos a depurar y vamos a tratar de ser felices y de empezar a reconocernos, a ver quiénes son.
Vale, déjame que sea un poco crítico. Estoy de acuerdo con, no tengo por qué decirlo, ¿no? Pero, y el padre que de repente se ha quedado sin trabajo y sus hijos no puede pagar la escuela y está la hipoteca y eso, ¿eso cómo se entiende?
No, evidentemente. Evidentemente ese tipo de tragedias existe, pero uno no puede quedarse ahí y decir, qué palo me da el destino, qué mal lo estoy pasando y pobrecito de mí, ¿no? Porque entonces, evidentemente, esto es la derrota y esto es verlo todo como una maldición y eso es ya abandonarse, simplemente, ¿no? Esa persona lo que tiene que hacer es, bueno, reducir sus expectativas, empezar a eliminar, porque todos vivimos en un mundo en el que muchas cosas están en exceso, muchas cosas están que no necesitamos de verdad. Si te vas a casa verás cuántas cosas podrías tirar y la vida continuaría igual, y empezar a ver por de qué manera esa persona se puede reciclar, puede aprender otras cosas, puede hacer otro tipo de profesión, puede irse a vivir a otro sitio. Es decir, tener el valor de explorar en su vida, de ser un explorador y aprender a redescubrirse. Y hay muchas cosas que si mira alrededor y si empieza a hablar con todos los vecinos y la gente a los que no saluda normalmente porque ni siquiera tiene tiempo, a lo mejor una de esas personas tiene una solución mágica para él. Empezar a tender lazos de amor, de afecto, de cariño, de apertura, de sencillez, de ser un niño y decir, vale, esto ya no vale, estos esquemas que he vivido hasta ahora, ahora voy a empezar, pero de nuevo y sin complejos, ¿no? Y no queda otra, o sea, y empezar otra vez. Y siempre habrá algo, una puerta, cuando esa persona se quite el velo del prejuicio y de las limitaciones, de los miedos, de las etiquetas que nos colgamos y que no tienen sentido, etcétera, etcétera, y salga como un niño a la calle y empiece el día a día otra vez de nuevo. Y no queda otra, y desde luego con alegría, porque eso no tiene por qué quitársela. Igual va a ver salir el sol, igual van a ver cantar los pájaros, igual hay cosas que pueden emocionarle y la sonrisa de un niño pequeño, un abrazo con su mujer, todo ese tipo de cosas me parece que son maravillosas y que normalmente no valoramos, y tenemos cosas de un gran valor, ¿no? Y a veces, pues como pasa con África o con Asia, como hemos visto tú y yo tantas veces, pues con un simple mendrugo de pan son felices.
Cierto, quizás esa sea una buena lección. 2:30, 1:30 en las Islas Canarias, tenemos un concurso en marcha, 900-137-137, si queréis intervenir, teléfono gratuito. Estábamos hablando de astrología como un instrumento para conocernos, vamos a darle más aplicaciones. Detrás de esa introducción seguimos.
Barack Obama se ha convertido en un fenómeno social a nivel mundial. Millones de miradas en todo el planeta se han vuelto hacia su figura, depositando en él gran parte de las esperanzas de la humanidad. Pero, ¿cómo es Barack Obama? ¿Qué dicen los astros de él? La combinación de su sol en Leo y luna en Géminis tiene mucho que ver con su brillante intelecto y ese porte elegante, ese toque elitista y a la vez sumamente popular. Esa sensación de que casi es más una estrella del rock que un político, ese toque triple uraniano no solo lo convierte en una sorpresa y le facilita una carrera relámpago, sino que le ha dado la habilidad de ganar gran parte de su éxito a través de Internet, con un gran manejo de las nuevas tecnologías. Su cuadratura Sol-Neptuno es uno de los puntos más delicados de su carta astral, algo que ya se vio durante la campaña con el escándalo de su predicador y que le llevó a renunciar a la iglesia a la que perteneció durante unas 3 décadas. Muy interesante la conjunción Júpiter-Saturno, que refuerza la esperanza de un nuevo ciclo prometido. Estas son algunas de las características de la personalidad del nuevo presidente de los Estados Unidos según la astrología. Pero hay mucho más. Incluso parece que su aparente confusión a la hora de jurar su cargo tuvo otras implicaciones desconocidas que mucho tenían que ver con los astros. Nuestro invitado nos lo explica.
¿Es cierto eso de que de repente Obama se confundió porque ese día que iba a jurar no era el bueno y el día siguiente mejor?
Ten en cuenta, Miguel, que lo que ocurre es que en el momento de la jura del presidente siempre es una determinada fecha y una determinada hora. Y esto es algo sagrado, digamos, ¿no? Forma parte del protocolo. Entonces ocurre que en el momento ese, en esta ocasión, estaba la carta astral es como un círculo, ¿no? Y la parte de arriba del círculo, cuando la plasmas en el papel, la parte de arriba, los planetas que hay ahí arriba en esa zona, es lo que podríamos decir que marca el destino de la legislatura, o uno de los puntos más importantes que marca eso. Y ahí, en esa carta, de esa toma de posesión, aparecía el planeta Mercurio retrógrado. Retrógrado es cuando, visto desde la Tierra, un planeta parece ir hacia atrás, ¿no? No, es un efecto óptico, no se produce real, pero parece eso. Entonces los astrólogos lo colocamos retrógrado. El que Mercurio esté retrógrado ahí significa muchísimos errores en las tomas de decisiones.
Sí.
Muchísimos errores a la hora de nombrar colaboradores, a la hora de efectuar declaraciones públicas, muchísimos errores de tipo diplomático. Y entonces, claro, esto puede ser un problema enorme, ¿no? Para una legislatura de la que además se espera tanto en un momento tan crítico como este, que hay que tomar 1000 decisiones cada día. Y entonces, bueno, pues yo a ciencia cierta no lo podría decir, pero que hubiera un error en la jura, que él tuvo que hacer una segunda jura, una segunda toma de posesión en una hora mucho más afortunada, desde luego, donde ese Mercurio ya no estaba retrógrado en casa 10, pues es lo que cabe pensar, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que a lo largo de la historia la mayor parte de presidentes de los Estados Unidos han estado asesorados astrológicamente, por no decir todos, ¿no? Algunos incluso con su carta astral constantemente allí en el despacho, en la mesa del despacho oval. Es legendaria la relación de Ronald Reagan y de su mujer Nancy con la astrología también, y entonces sin duda él debe estar asesorado también.
¿Y cómo es Barack Obama? Nació el mismo día que el presidente Zapatero, ¿sabes?
Sí, sí, la verdad es que tienen... No, el mismo día no, lo que pasa es que tienen...
Yo creo que el mismo día un año antes Zapatero.
Eso es, hay una diferencia. Y lo que pasa es que sí que tienen una serie de puntos en común en su carta astral, es cierto. Y por eso es fácil que sintonicen y el rollete ese que ahora se ha bromeado tanto de que son amigos y tal y cual, ¿no? Sin duda puede haber sintonía entre ellos, ¿no? Los dos son Leo, por supuesto. Tienen una serie de paralelismos incluso en sus vidas, en cuanto a sus hijos, aficiones, etcétera, que tiene, eso sí, mucho que ver en la posición del Sol, que siendo además del mismo signo, el Sol puede estar mucho más adelante, mucho más atrás, y una serie de posiciones planetarias que son parecidas en ambos, ¿no? Lo que pasa es que ya te metes a analizar profundamente las cartas astrales, son totalmente distintas. Barack Obama, por ejemplo, tiene ascendente Acuario, siendo Leo ascendente Acuario, que es una de las cosas pues que le ha hecho utilizar también todas las redes sociales, internet, toda esta cuestión, que de alguna manera ha marcado un antes y un después, ¿no?, en la campaña electoral, el cómo ha sabido usarlo, con qué maestría, y que desde luego ha tenido una importante influencia para su victoria, sin duda. Y eso tiene mucho que ver con ese ascendente Acuario, un ascendente Acuario que refleja incluso en el símbolo, en el logotipo que manejaba Obama en su carrera electoral, ¿no? Como bien observaba nuestro amigo Enrique de Vicente en la revista Año Cero. Entonces, el ascendente Acuario, la combinación de Leo ascendente Acuario es verdaderamente una combinación muy poderosa, muy capaz, porque no solamente aúna la capacidad de dirigir, de liderar grandes equipos, de tomar grandes decisiones, sino además de ser muy pragmático y de no someterse fácilmente a reglas, es decir, con una capacidad de imaginación, de romper moldes, de tener pensamientos paralelos muy interesante. Y el problema que aparece en la carta de Obama, no ya en la de la toma de posesión que hablábamos antes, sino concretamente
en la suya personal,
es que aparece una cuadratura de Sol-Neptuno que suele llevar a conflictos muy importantes por cuestiones religiosas fundamentalmente, ¿no? Y esas, aunque ya ha aparecido alguna, ya ha asomado alguna en su carrera electoral, es normal que luego se traduzcan unas cuantas más, ¿no? Hay unos momentos que serán especialmente críticos cuando tenga los tránsitos ahí en ese punto, pero la verdad es que es muy interesante porque ese mismo Neptuno que tiene ahí, lo tiene, es un punto crucial de su carta astral, representa que es una persona con unos elevadísimos ideales, con una gran honestidad y con una gran capacidad de gran capacidad social, es decir, para unas reformas quizás sociales que a lo mejor no se habían preocupado hasta ahora los presidentes USA, y que él sí que tiene esa voluntad y esa capacidad, ¿no? Neptuno es un planeta muy místico y él esa faceta mística, espiritual y social la tiene muy acuciante. Y es una de las cosas que le dan una connotación especial, y más hablando de un político, ¿no?
¿Y tiene peligro de ser asesinado, como mucha gente dice? ¿Se puede ver en su carta astral que puede tener atentados? Y
es muy difícil ver eso. Él tiene en su carta astral precisamente la conjunción Júpiter-Saturno en casa 12, que la casa 12 es precisamente una de las más peligrosas en este sentido. Es la que señala los enemigos ocultos, poderosos. La conjunción Júpiter-Saturno es muy importante. Es una conjunción, además, muy vinculada al destino de los Estados Unidos, porque cada vez que ha habido conjunción Júpiter-Saturno, el presidente de los Estados Unidos ha muerto en el mandato, antes de terminar su mandato, bien por enfermedad o por asesinato, ¿no?
Ya.
Esto es algo histórico, y se salvaron solamente los dos últimos, Ronald Reagan en el 81, cuando le pegaron el tiro, había conjunción Júpiter-Saturno, y Bush, que era el siguiente que le tocaba, y se lo ha saltado, ¿no? A la torera. Y él tiene esa conjunción precisamente en su carta astral de nacimiento, esa conjunción maldita para los Estados Unidos, o para los presidentes de los Estados Unidos. Él la tiene en su nacimiento, y en una casa como es la 12, que siempre es muy peligrosa.
Seguimos adelante. Yo recuerdo, hace muchos años hablábamos de astro mundial.
Astro mundial.
Es un poco una disciplina que tú eras un experto y tú empezaste a estudiar. Y sacaste una conjunción que de alguna manera adelantaba esta crisis que estábamos viviendo. Eras un poco profeta.
Sí, la astromundial es la especialidad de la astrología que se ocupa de estudiar no ya al individuo, sino a la sociedad y la corriente económica, política, religiosa, las modas, etcétera, ¿no? Entonces la astromundial estudia más países, estudia más dirigentes de naciones y demás. Y concretamente el ciclo que estudié en relación con la economía, bueno, había dos ciclos fundamentalmente vinculados al desarrollo de la macroeconomía de Occidente, ¿no? A las etapas de crisis, de auge, de recuperación, que son Saturno-Plutón y Urano-Plutón. Dos ciclos que han acompañado, han marcado muy claramente las crisis de la economía capitalista, ¿no? Entonces, cada vez que Saturno o Plutón están en aspecto inarmónico, en aspecto de tensión, se han producido las mayores crisis en la historia, por ejemplo, todo el siglo XX, las mayores crisis se han producido siempre en ese momento. Ahora existe esa inarmonía en el cielo entre Saturno y Plutón, y la crisis esta estaba prevista, ¿no? Estaba prevista no solamente a través del libro, sino en congresos recientes como el del año 2000 en Barcelona, o el del 2004.
Anunciabais que iba a venir.
En Alicante, sí, ya estaban en mis conferencias, ya estaba marcada claramente la crisis para esta etapa actual, de la que no se acabará hasta el 2012.
Te iba a preguntar, ¿hasta cuándo dura? ¿Hasta el 2012?
Probablemente sí. Hay que tener en cuenta que esta crisis participan dos aspectos importantes, ¿no? Una es la crisis financiera, que tiene mucho que ver con la oposición Saturno-Urano, que todavía hay y que estaba mucho más exacta cuando estalló la crisis, digamos, internacional. Y esta crisis financiera no terminará este año, sino el año que viene, en la segunda mitad del 2010, la financiera, estamos hablando, y esta crisis de crédito y todo esto. Pero el ciclo inarmónico del Saturno-Plutón continuará todavía hasta el 2012. Por lo tanto, de la crisis financiera se saldrá el año que viene, no este, pero lo normal es que lo que es la crisis económica que está afectándonos a todos, o a la mayoría, pues continúe hasta el 2011-2012, que todavía ese ciclo está, ¿no? Y hasta el 2011 todavía estará esa crisis en parte instalada.
Decíamos en esta introducción, decías tú que la hegemonía de los Estados Unidos está a punto de caer, y sobre todo la hegemonía del dólar como potencia económica. ¿Es cierto eso?
¿Sabes qué pasa? Que, bueno, como nos ha demostrado la historia, no hay ningún imperio que sea eterno. No hay cayeron los griegos, cayeron los romanos, cayeron los árabes, todo el mundo, ¿no? Los babilonios antes, etcétera. Entonces, bueno, pues tampoco Estados Unidos tampoco será eterno, ¿no? Porque los ciclos van y vienen. Y hay una serie de ciclos muy vinculados a esto, muy relacionados con los Estados Unidos, ¿no? Uno de ellos es el paso de Plutón, del que podríamos hablar mucho, y probablemente la gente te acabará preguntando mucho en este programa o en programas sucesivos, porque Plutón ha entrado en Capricornio hace muy poco, después de estar muchísimos años en Sagitario, que desde ahí les daba caña a Géminis, Virgo, Sagitario y Piscis, a esos signos ha estado muchos años condenándoles un poco al ostracismo y dándoles un poco de caña y dándoles situaciones un poco de culebrones en su vida y tal. Se ha salido de ahí, se fue ya hace tiempo de Sagitario y ha entrado en Capricornio. Entonces ahora reparte leña por otros lados. Pero lo que es a nivel de macroeconomía, y en concreto para los Estados Unidos, es fundamental. ¿Por qué? Porque el capitalismo, precisamente, surge, de alguna manera, el germen del capitalismo surge en el siglo XV-XVI, cuando Plutón pasa precisamente por Capricornio. En el siguiente paso, que está Plutón por Capricornio en el anterior actual, porque Plutón por Capricornio solo pasa una vez cada 245 años, que es en torno a 1780, por ahí, ocurren dos cosas muy importantes, ¿no? Una de ellas es el nacimiento de Estados Unidos como nación, que después de ganar la guerra del té contra Inglaterra, pues al final acaban siendo independientes y tal, ¿no? Entonces, Plutón estaba en Capricornio cuando surgió, cuando Estados Unidos se convierte en nación o en confederación de naciones, y ahora es la primera vez que Plutón vuelve a ese punto natal, ¿no? Esto representa un cambio drástico, porque cuando un planeta tan lento vuelve al punto de nacimiento, siempre representa un punto de crisis grave, importantísimo. Eso por un lado. Por otro lado, además, está muy vinculado al capitalismo, porque también en ese, justo en el año en el que Estados Unidos se independiza de Inglaterra, en 1776, Adam Smith escribe La riqueza de las naciones, un manual que es el paradigma del libre cambio, ¿no? Precisamente, y que asienta al capitalismo de una manera clarísima. También eso, se descubre la máquina de vapor, que es lo que da pie a la revolución industrial, que daría las clases sociales de la burguesía y el proletariado, que no existían hasta entonces, y que ahora, con este paso de Plutón por Capricornio, veremos barrerse todas las estructuras sociales que tenemos, veremos barrerse eso de burguesía y proletariado, ya no existirá más, y surgirán nuevas clases sociales. En fin, estos son ciclos muy interesante es que cuando un planeta está en un sitio y es tan lento y vuelve a pasar por ese punto, lo que hace es renovar, dar un cambio de ciclo totalmente, y si entonces surgieron unas clases sociales, ahora surgirán otras nuevas. Plutón, por tanto, es un planeta fundamental, muy importante y clave para el destino de los Estados Unidos y también para el destino del capitalismo. Pero además hay otra serie de factores importantes, y, por ejemplo, la conjunción Júpiter-Saturno, que cada 200 años cambia de elemento, los elementos en astrología son fuego, tierra, aire, agua, ¿no? Uh-huh. Entonces, estos que manejaban los clásicos griegos. Entonces, aunque Estados Unidos surge como nación en 1776, no es hasta 1820 aproximadamente cuando, de alguna manera, se imponen al mundo, empiezan a imponerse al mundo, porque entonces es cuando se aplica lo que llamaron el Big Stick o la doctrina del gran garrote, lo que dijeron, a los europeos: tranquilos, no os metáis aquí porque toda América es para nosotros. Y ellos convirtieron toda Centroamérica y Sudamérica en su patio trasero para hacer lo que les diera la gana y dominarlo a placer. Y eso se aplica en 1820, ¿no? La doctrina esta del Big Stick, y a partir de ahí Europa es que no tuvo el valor de enfrentarse a ellos. Y eso ocurre precisamente con cuando empieza el periodo de conjunciones de Júpiter y Saturno en el elemento Tierra, que también es el que marca esa revolución industrial y una determinada clase trabajadora, etcétera. Las conjunciones Júpiter-Saturno en el elemento Tierra se acabó. Ahora empieza ese ciclo de conjunciones al elemento Aire, y ya de una manera mucho más definitiva, y se asentarán para siempre, para los próximos 200 años, en el 2020, cuando esa conjunción se produzca en el signo de Acuario. Y esto marca el punto bisagra, uno de los puntos bisagra de este siglo, que marca ya el cambio de ciclo para los Estados Unidos, el cambio de ciclo para la economía, el cambio de ciclo para otra clase trabajadora. Ya definitivamente la revolución industrial no tiene sentido, hoy día ya es el mundo de la información, las tarjetas de crédito, el mundo virtual, ya no es eso tan material, tan terrenal como eran las Júpiter-Saturno en signo de tierra, que es pragmatismo. El aire es algo invisible.
Una ventana abierta hacia otros universos. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
12:49, 1:49 en las Islas Canarias. Podríamos estar hablando de astrología con esas implicaciones sociales, históricas, económicas que hace Vicente mucho tiempo. En 900-137-137 nuestro teléfono. Tenemos un concurso en marcha. Tenemos a nuestro siguiente invitado, Fran Contreras, que nos va a hablar ahí esperando ya. Va a hablarnos de los peligros de este mundo en el que estamos, sobre todo la Ouija y otra serie de cosas. No lo perdáis. 2012. ¿Qué tiene que ver el 2012 con la astrología? La profecía de los mayas, el fin del mundo.
La verdad es que poco, y sobre esto hablaríamos muchísimo, Miguel, porque del 2012 se han dicho muchísimas cosas, y la mayoría de ellas mentiras, porque casi siempre habla al respecto gente que desconoce cuál es la cosmogénesis del calendario maya, ¿no? Es muy fundamental, porque si no se conoce bien, entonces no tiene ningún sentido recoger lo que ha dicho, que el otro ha dicho, y en fin. Para simplificar, o para decirlo en un minuto, el 21 de diciembre del 2012 es ese fin del mundo, llámale físico o llámale simbólico, como le dicen muchos, o llámale espiritual, lo que sea. Lo único que sería es como un equivalente al cambio de milenio nuestro, en nuestra cultura, que también se dio esa psicosis. Ahora, cuando pasábamos al 2000, que si nos quedábamos sin poder retirar dinero de los cajeros, que si no sé qué, que si se acababa el mundo, ¿no?, que si los aviones se caerían. En fin, esa historia, que en el primer milenio fue mucho más crítica, ahora en el segundo milenio también había cierta psicosis y todo esto, pues sería un poco el equivalente a esto. El 21 de diciembre del 2012 simplemente es el fin de un ciclo largo, una cuenta larga del calendario maya, que es de unos 5.000 años, pero, y que era particular del calendario maya, que lo diferenciaba del resto de calendarios precolombinos, perdón. Y entonces, nada más, ¿no? Pero luego, si te metes a estudiar las estelas, de dónde sale y toda la historia y cuál es la cosmogénesis del calendario maya, no permiten sacar esas conclusiones de eso que se está diciendo del 2012.
O sea, no hay fin del mundo, no hay catástrofes, no hay...
No hay fin del mundo, no hay catástrofes, por lo menos, que tengan que ver con esto del calendario maya.
Y lo del aumento de las manchas solares, que eso sí parece que hacen...
Fundamental, sí, eso sí que es muy importante, ¿no? Y es muy importante y algo que no se sabe verdaderamente cuál será la repercusión. El aumento no, la disminución, porque parece que se han parado, ¿no? Las manchas solares parece que están en un tiempo, que entran en una etapa de mínimo, que no se sabe cuánto tiempo podrían durar. Es sorprendente que el sol está paralizado. Esto podría ralentizar quizá los efectos del calentamiento global. Lo que va a generar, sin duda, son inviernos mucho más crudos, como hemos estado viendo ya ahora.
Sí.
Veranos mucho más calurosos, o sea, temperaturas más extremas. Esa va a ser la repercusión más clara. Y la última vez que hubo algo parecido, quizá la última vez así, pues fue el mínimo de Maunder en el siglo XVII, que hubo una etapa así de una pequeña era glacial, podríamos decir, ¿no? No sé, no se sabe hasta qué punto va a durar ni cuánto tiempo va a estar ese mínimo.
Ya, nos llegan preguntas de oyentes. Quiero hacerte así muy breve, si puedes, contestando. ¿Qué pasa si una persona tiene el mismo signo que el ascendente? Preguntan.
Bueno, hay que ver el conjunto de la carta astral, pero en teoría pasa pues que esa persona normalmente tiene el sol cerca del ascendente, es positivo, se refuerza su signo.
Dos hermanas que han nacido en el mismo día, con una diferencia de 3 años, han tenido las mismas vivencias, pero son totalmente distintas. ¿Cómo es posible?
Sí, sí, porque el mismo día es como antes hablábamos de ZP y de Obama, ¿no? El sol está en el mismo punto, entonces cuando hay tránsitos a ese sol se viven historias paralelas, historias semejantes.
Sí.
Es muy fácil.
Sí. ¿Qué opinas del cambio climático en un futuro cercano? ¿Nos vamos a liberar de ese cambio climático desde el punto de vista de la astrología?
No, ya hemos hablado del cambio climático, es con lo que hemos dicho, ¿no? Del tema del sol. No podemos decir nada más porque la astrología no puede llegar ahí.
Ya. ¿La desarmonía afecta a todos los signos? ¿Esta desarmonía que de la crisis que estamos viviendo afecta a todos?
Afecta a todos porque cuando hay algo así grande, importante, como que, por ejemplo, este mínimo de manchas solares, afecta a todo porque afecta al clima, y el clima es algo que nos afecta absolutamente a todos y a todos los signos, ¿no? Es algo que afecta también cuando hay conjunciones importantes, marca efectos para todos los signos, o este Plutón que se ha ido de los signos mutables, pero que ahora durante los próximos años va a afectar de manera especial a Aries, Cáncer, Libra y Capricornio durante los próximos años, pues también tiene efectos absolutamente para todos los signos, todos y cada uno, de maneras muy distintas, ¿no? Pero que tendrán que pensárselo mucho más y tendrán que trabajárselo mucho y hacerse amigos de Plutón los signos cardinales, que son Aries, Cáncer, Libra y Capricornio.
¿Sí?
Porque para ellos el mensaje de este Plutón es muy importante para los próximos años, porque cuando un planeta tan lento cambia de signo, Miguel, ese planeta influye absolutamente en todos los signos, aunque en algunos más.
¿Cómo se hace un amigo? Yo soy Libra. ¿Cómo me hago amigo de él?
Hay muchos aspectos de Plutón, muchísimos aspectos, pero Plutón básicamente lo que te invita es a un tiempo de regeneración total. Plutón es el ave fénix que resurge de las cenizas, entonces es un tiempo en el que tienes que aprender a renacer de tus propias cenizas. Es también la serpiente que periódicamente culebrea y se deja la piel vieja entre unos rastrojos y sale con una piel nueva. Es un momento de renacimiento total. Las personas que pertenecen a estos signos, Aries, Cáncer, Libra y Capricornio, y tengan el valor o la suerte de estar efectuando una etapa de regeneración, de renacimiento, de redescubrir su poder personal y dónde está su magia, maravilloso, porque entran en un ciclo de poder y de crecimiento personal estupendo. Pero las personas que no están todavía entrando en esa suerte, es muy fácil que se vean llamados a una crisis grande, porque Plutón te invita a romper con todo, a cambiar con todo, a una etapa de crisis que te afecta prácticamente todos los niveles, de relación de pareja, de trabajo, de dónde vives, de salud, etcétera, ¿no? Y si tú entonces estás en esa tesitura y no tienes el valor para efectuar los cambios que la vida te está pidiendo, es mejor que lo hagas por propia voluntad, aunque sea poco a poco y sin prisa, porque si no, entonces Plutón sí que es duro, te provoca una crisis, un hachazo bestial, y al final lo tienes que hacer sin remedio, ¿no?
Nos seremos amigos entonces. A punto de terminar esta primera hora, en la segunda parte, atentos, vamos a daros unas cuantas claves que tienen que ver con la suerte. ¿Hay gente que nace con estrella? Muy breve.
Sin duda, todos nacemos con estrella, pero tenemos que saberla cuidar.
¿Hay gente que nace estrellada? Que nace predispuesta a sufrir, a pasarlo mal, a estar jorobados.
Sí, sí, también, pero de alguna manera todos nacemos con estrella y a algunos es mucho más difícil descubrirlo. Lo importante es saber cómo encontrarla.
Ya, es fácil, hay caminos para hacerlo.
Hay caminos para descubrir dónde está nuestra magia personal y cuál es el destino más brillante para cada uno de nosotros.
Atento, seguramente en la segunda hora con Vicente Casañón vamos a alguna de esas claves súper sencillitas y ya veréis.
Cuando todo en tu vida va sobre ruedas, es fácil creer que las cosas pasan por una razón. Es fácil tener fe. Pero cuando las cosas empiezan a ir mal, es muy difícil mantener esa fe. Cuesta no preguntarse por qué razón pasan esas cosas.
Dos y 57, 1:57 en las Islas Canarias. Seguimos con un concurso que tenemos en marcha, 900-137-137, nuestro teléfono, por si queréis intervenir. Hay 5 libros de tu suerte, claves que nos va a dar en un momento nuestro invitado para poder cambiar y sobre todo encontrarla. Es interesante si queréis participar. La forma de entrar también a través del chat, www.espacienblanco.es, y mandando un email, espacienblanco@rtve.es. Vicente, tenemos todavía un minutito, lo de la suerte. ¿Qué es eso de la suerte?
Tu suerte, el concepto que describo en este libro, Miguel, es una condición vital que todos tenemos dentro y que podemos descubrir. Es una luz que tenemos en nuestro interior que cuando conectas con ella, lo que hace es que tu vida sea mágica, ¿no? Que puedes cambiar radicalmente tu existencia.
Así de fácil. Tú eres un ejemplo de ello.
Así de fácil. Bueno, eso me dicen. Sí. Yo creo que es... muchas gracias, pero yo creo que sí, que sobre todo hay una clave, ¿no? Cuando tú te decides a dar lo mejor de ti al mundo, tu suerte empieza a sonreír.
Vamos a dejarlo ahí. Antes de terminar, ayer nos dimos todos los ganadores que teníamos de ese libro La Guía del Terror. Atentos, si llamasteis ayer y participaste, José María López de Santander, Abdelkader Beseguer de Burgos, Encarni Negra de Vizcaya, Ramón Martínez de Álava y Soledad Bonillo de Jaén. Habéis sido los ganadores, ponedos en contacto con nosotros y os mandaremos ese libro. Llegan noticias de las 3, llevan los servicios informativos, hacemos una mínima pausa y enseguida regresamos. Hay un montón de temas esperando, claves para la suerte. Hablaremos con Eric Fratini, tenemos a Franco Contreras para hablar de los peligros de este mismo mundo, del misterio donde estamos y mucho más aquí en Radio Nacional de España, en este espacio en blanco. No os vayáis. Aquí volvemos, celebrando todos la gran subida que han tenido muchos de los programas de Radio Nacional de España, entre ellos nosotros, con lo cual los agradecemos. Habéis hecho que seamos uno de los programas elegidos, favoritos hasta ahora. 3:06, 2:06 en las Islas Canarias, seguimos con ese concurso, nuestra forma de premiar que hiciste aquí con nosotros, 900-137-137. Nuestro invitado Vicente Casaña, uno de los mejores astrólogos, que además de astrología, nos enseña otras cosas como esta, después de la introducción nos contamos.
En los próximos minutos del programa os hablaremos de la suerte. Hay una conexión invisible pero muy poderosa entre cada uno de nosotros, el universo y nuestra suerte. Todos nacemos con estrella, pero tenemos que descubrirla y potenciarla. Una vez sepamos cómo desarrollar nuestra suerte, nos sonreirá la felicidad en ámbitos tan distintos como el amor, la salud o el dinero. La suerte es una condición vital que, si la descubres y la potencias, puede cambiar tu vida para siempre. Es totalmente personal, porque cada uno tiene su propia suerte, que solo se hace realidad cuando la experimentas por ti mismo. Lo importante es confiar en que tú también tienes suerte y tener las claves para hallarla. Entonces puede ocurrir cualquier milagro, incluso cosas que nunca creías que ocurrirían. La vida es magia y todos tenemos algo de esa magia universal dentro de nosotros. Tu vida sentimental, tu vida laboral o profesional, tu vida económica, tu salud y tu calidad de vida pueden dar saltos espectaculares. Da igual quién seas, da igual dónde estés, tu suerte siempre está dentro de ti, esperando que conectes con ella. En ese momento algo en tu interior se ilumina y pones en marcha una energía especial que mejora toda tu existencia. Así que no debes esperar. El momento siempre es ahora. La suerte. Ese será el próximo misterio que deseamos aclarar en los próximos minutos. Nuestro invitado nos ayuda.
Y ese, Vicente, sí que es un misterio, eso de la suerte. ¿Qué es la suerte? Vamos a ver, definirla. Es una especie, yo no sé, de energía que toca a unos y reparten cuando naces y a uno les toca y a otro no les toca, o...
Bueno, tú eres un maestro del misterio, Miguel, así que a ti pocas cosas puedo explicarte porque lo entiendes muy fácil, ¿no? Es el mundo se mueve a base de energías. Igual que, y la mayor parte de ellas, o las más inmensas, son las invisibles, precisamente, como el amor, que me parece que hemos citado antes. Tu suerte es eso, tu suerte es una energía, una luz, una vibración que todos tenemos, que hemos nacido con ella, que hemos nacido con ese don. Lo que pasa que entre las limitaciones que nos vamos poniendo, las etiquetas, los miedos y tal, ni siquiera nos lo creemos al final, ¿no? Pero si tú empiezas a creer que la tienes y empiezas a buscarla y a creer en ti, la hallarás, porque está dentro de ti simplemente esperando a que conectes con ella. ¿Y cómo se hace eso? Muy fácil, empezando a prestar atención a los sentimientos, porque desde que te levantas, tu cuerpo te está diciendo si se siente bien, si
a los sentimientos, mal. Has dicho.
Sí, sí, porque casi todos los libros que se escriben de autoayuda dicen, piensa en positivo, sí, y ya está. Y la magia, no, perdona, pero no. Tú puedes pensar en positivo todo lo que quieras, pero no pasa nada, porque además de pensar en positivo, tienes que actuar, tienes que creer en la magia, tienen que pasar una serie de cosas. Y perdona, pero antes de pensar en positivo, piensa en el sentimiento, porque lo importante, lo que configura la suerte, no es lo que nos pasa a nosotros, sino nuestra manera de sentirlo, como decía Stendhal, ¿no? Y el sentimiento, hoy día se han hecho investigaciones exhaustivas en las que se demuestran, con esas investigaciones científicas, que el sentimiento precede al pensamiento, que tú, mucho antes de hacer una cosa, de alguna manera ya la has intuido, ya la has sentido dentro de ti. Y es más, muchas veces no prestamos siquiera atención a lo que nos dice el cuerpo, a cómo nos sentimos en nuestras relaciones personales, cuando vamos a hacer algo, cuando tal. Si tú empiezas a prestarte atención de cómo te sientes, tu propio cuerpo, que es tan sabio, y tus sentimientos, que te están siempre diciendo la verdad, porque los sentimientos que tenemos no mienten nunca, entonces empezarás a ver que hay cosas que mejor descártalas de tu vida, y relaciones, situaciones, circunstancias, mejor ve descartándolas y acércate a aquello a lo que tu naturaleza te llama. Cuando tú empiezas a hacer aquello que para lo que te sientes capacitado, para aquello que te gusta verdaderamente, tu suerte empieza a sonreír, porque tú estás conectando con esa tu suerte, que es la que llevas dentro, ¿no?
Ya, es decir, que es algo que llevamos ahí, que quizá olvidamos por la educación, por los malos consejos, las malas compañías, los malos rollos, pero se puede volver a romper eso que lo tapa y
así
volver
es.
A reconectarlo.
Esa luz siempre está ahí, es como una vela, como estas que tienes tan bonitas aquí, ¿no? La apagas, pero en el día que el momento que tú le metes la cerilla, volverá a prender. Y tu suerte está ahí, porque tú puedes recuperar el niño que llevas dentro, tú puedes recuperar tus ilusiones, tú puedes reinventarte a ti mismo y tener el valor. Se necesita mucho valor para conectar con tu suerte. Yo cuento el cuento de un explorador, que si me permites lo cuento en medio minuto, ¿no? En el libro. Un explorador rudo, valeroso, después de haber recorrido todo el mundo con aventuras mil y con situaciones sumamente peligrosas, un tipo marcado por cicatrices y tal, fue a dar una conferencia a un colegio. Los niños estaban flipando con la de aventuras que contaba aquel hombre, que tenía una pinta de bestia y de héroe al mismo tiempo, y de así de Indiana Jones. Y no paraban de preguntarle cosas, pero había un niño en especial que tenía muchísimas ganas de viajar, de conocer todo tipo de culturas y tal y cual, y le pregunta al final, dice, ¿cuál es el viaje más alucinante que se puede hacer? Y le contó a este hombre, mira, un día emprenderás un viaje a tu interior, y ese será el viaje más maravilloso que puedas hacer jamás. Entonces, es cuestión de que tengamos el valor de emprender ese viaje a nuestro interior, de conocernos, ese conócete a ti mismo, que ya se decía en el oráculo de Delfos, y para eso se necesita mucho valor, como le decía el explorador, ¿no?
Si te parece, Vicente, vamos a hacer una sección hablando de lo que desarrollas en el libro, porque creo que puede ayudar mucho a la gente, ¿te parece?
Pues encantado.
Suerte, el secreto para conseguirla. Es el último libro que has escrito. ¿Cuáles son las siete leyes de la suerte, de tu suerte?
Bueno, las leyes son esas precisamente. Si tú quieres tener el valor de conectar con tu suerte, lo primero es que prestes atención a los sentimientos que tienes, que seas muy auténtico y honesto contigo mismo. Luego, que pongas el pensamiento positivo, que sí que es una de las claves, pero una más de ellas. Y luego son muy importantes la atracción. Hay maneras de atraer la suerte. Hay maneras como prestar a las señales que te envían el universo, etcétera. La acción, porque si tú piensas mucho en positivo pero nunca das un paso y te quedas tirado al sofá, tú puedes pensar cosas maravillosas pero no te servirán de nada. Y luego también la magia. La magia es fundamental, ¿no? Tú tienes que creer que la magia existe, porque hay muchas cosas que no se ven, pero que son absolutamente maravillosas. Y si tú crees en la magia que tú llevas dentro, empiezas a convertirte en un ser mágico y en un imán para la suerte. Y entonces puedes ayudar a tener suerte a los que te rodean también. Se hicieron unos estudios muy interesantes hace poco, en los que demostraron que las personas, cuanto más nos rodeamos de personas afortunadas y felices, más suerte tenemos nosotros también, ¿no? Porque efectivamente existen los gafes y existen las personas talismán.
Y se contagia.
Hay que tener cuidado.
Hay un cuento que cuentas también en el principio del libro, que a mí me ha encantado, que un padre con un niño están en la montaña, una especie de valle, y el niño empieza a decir cosas, ¿no? La montaña. Y era el eco el que le contesta, ¿no? Y entonces le dice el padre que empieza a decir cosas bonitas, ¿no? Y entonces el eco responde con, hola, soy bueno, hola, soy listo. Y decía que el eco es la propia vida, es decir, aquello que das que saltas hacia afuera es lo que la vida te devuelve.
Así es, ¿no? Es el padre no lo entendía al niño, y el padre le dice, mira, esto es a lo que se le llama eco, pero en realidad se le debería llamar la vida, porque la vida es así, ¿no? Lo que tú das es lo que te viene rebotado, es lo que te devuelve. Ya. Si tú das amor, acabarán dándote amor. Si tú das cosas bellas, te darán cosas bellas, pero si tú vas por ahí, pues siempre de mal rollo e historias, pues imagínate lo que puedes recibir, ¿no?
Ya. Y ahí también una historia, comienza la historia con un peregrino. ¿Quién es ese peregrino?
Ese peregrino es una parte de mí, es una parte bastante biográfica.
Ya, tu suerte. Una clave, Vicente, antes de irnos, estamos a punto de marcharnos. Para la gente que escucha todo esto y dice, puede ser otro libro de autoayuda, que nosotros estamos bastante en contra de ellos, porque te lo ponen todo muy bonito, pensar en positivo y de repente la magia, el universo conspirará contigo y serás feliz y tendrás dinero y serás alto, guapo, rubio, etcétera.
No. Para conectar con tu suerte, fundamentalmente lo que necesitas es ser honesto contigo mismo, para ser honesto con todos los demás. A partir de ahí, si tú eres honesto y tienes el valor de descubrirte, entonces conectarás con esa parte mágica que todos tenemos dentro.
¿Y es tan fácil?
y que cada uno es distinto. Es muchísimo más fácil de lo que uno cree cuando se desprende de todas las etiquetas y de todas las historias que te han ido colgando o que tú te has dejado colgar o que tú te crees, y empiezas a autodescubrirte de nuevo, ¿no? Tratando de saber verdaderamente qué quieres hacer, quién quieres ser en la vida, dónde reside tu magia, sin miedos, sin prejuicios, y poco a poco lo vas descubriendo, porque tampoco tienes que tener prisa ni presionarte para nada. Lo primero es dar el primer paso, como dice el Tao Te Ching, ¿no? Un viaje de 1000 millas empieza con un primer paso. Tú das ese primer paso y el destino ya te guiará el resto del camino.
Permitirnos, se lo pido también a nuestros clientes, dar ese primer paso. Gracias, Vicente. ¿Se puede contactar contigo en algún sitio? ¿Página web? ¿Aparte de la revista?
En la web, sí, www.casaña.com, que
Casaña.
O mejor escribir buenosaugurios.com. Buenos augurios todo junto. ¿Sí? Buenos augurios, se entiende mejor, .com, porque Casaña hay que deletrearlo, aunque mucha gente lo conoce, ¿no?
Buenosaugurios.com. Gracias, ha sido un placer reencontrarte de nuevo. Espero que no nos volvamos a separar y que podamos eso, preparar esa sección de tu suerte para sembrar los espacios en blanco de muchas claves para que la gente pueda encontrarla.
Mil gracias, Miguel, ha sido un auténtico placer encontrarte y felicidades por tu nuevo programa y por este sitio tan maravilloso.
También para ti, por tu nuevo libro, por la revista, por tu trabajo, por seguir ahí. Nos vemos pronto, ¿vale? Gracias. Adelante, antes de pasar a nuestro segundo tema, ya está esperando Alto Secreto, esta sección que tenemos con Eric Fratini, no os lo perdáis. Hacía tiempo que no sonaba esta sintonía de Alto Secreto en el Espacio en Blanco. Buenas noches, Eric, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo me gusta? Yo creo que me voy a poner el teléfono.
Para hacer preguntas, ¿no?
Y además así me acuerdo de ti. Eric Fratini se está convirtiendo, te lo digo a ti también para que lo sepas, de vez en cuando hacemos encuestas entre los oyentes, nos mandan para ver qué invitados les va gustando más, y estás entre los primeros. No estás el primero todavía. Estás entre los primeros, o sea que...
Tengo que aprender a cantar mejor, ¿no?
Seguramente, a contar cosas...
Ya lo intentaremos.
Bien. ¿De dónde sacas, nos pregunta mucha gente, y te hago esa, de nuevo la pregunta, ¿de dónde sacas los documentos secretos? Parece que es más fácil de lo que parece.
Pues mira, hay de todo, desde los Archivos de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, que como ya te expliqué en otro programa, yo soy investigador oficial de los Archivos de Seguridad Nacional de la Universidad de Washington, y ellos me facilitan muchos documentos que van a ser desclasificados a lo mejor dentro de un mes o dentro de dos meses, antes de que sean públicos y abiertos al público, a los investigadores. Nos lo facilitan a nosotros, nos ofrecen la posibilidad de ver antes el documento, que fue, por ejemplo, como yo pude escribir el libro de Joyas de Familia, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, muchos documentos vienen por parte de ahí, otros documentos vienen por parte del FBI, otros documentos vienen por parte del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, otra parte viene del MI6, es decir, mis fuentes son diversas, sí.
¿Y son producto de eso, de la experiencia que has tenido como corresponsal en diferentes lugares donde has estado, o cualquier persona puede llegar y pedirlos?
Bueno, te tienes que acreditar, tienes que pasar un currículum al gobierno de los Estados Unidos para que te den una clave de seguridad para acceder a cierto tipo de archivos. Incluso hay cierto tipo de archivos que yo no accedo, por ejemplo. Tú presentas un currículum donde dices los libros que has escrito, los cursos que has dado sobre temas de inteligencia, en mi caso, por ejemplo, que hace poco, ya te contaré mucho más adelante en algún otro programa, el curso que acabo de dar en la Academia de Policía de Ávila sobre organizaciones criminales, infiltración en organizaciones criminales. Y bueno, pues a base de esto, del currículum que tú te hagas, ellos te conceden un número de clave secreto para poder entrar en sus archivos, con una serie de categoría a un tipo de documentos que tú puedes acceder, hasta un tipo de documentos que tú puedes acceder.
Ya. Bueno, pues ya hemos respondido a esas preguntas que se nos hacían, las que vayan surgiendo te las iré preguntando. Hoy nos traes un documento, el MK Ultra, que fue un proyecto, hemos hablado muchas veces de él, pareció una leyenda urbana, pero sin embargo existió ese proyecto,
¿eh? Sí. Además, déjame comenzar hoy esta sección con una frase que dijo Sidney Gottlieb. Sidney Gottlieb era el jefe científico de MK Ultra, el programa MK Ultra de la CIA, era el director de Asuntos Técnicos y Científicos. Él dijo cuando se descubrió todas las barbaridades que había hecho la CIA con dinero de los Estados Unidos para con tema, por ejemplo, de torturar a prisioneros a prisioneros en Vietnam, probaron sustancias psicotrópicas en prostitutas, en vagabundos, en ciudadanos estadounidenses recluidos en hospitales mentales.
¿No se cortan un pelo, no?
No, era Sidney Gottlieb el jefe de esta división. Y él, cuando se descubrió, cuando se levantó todo el asunto, él llegó a decir: han dicho de mí que jugaba a ser Dios, y eso es una barbaridad. Me limitaba a utilizar los dones que el Altísimo me había concedido para intentar defender unas convicciones que sigo manteniendo. Creo que Estados Unidos tiene derecho a defenderse por todos los medios posibles.
Vaya joya.
¿Qué te parece la frasecita?
No, prefiero no decirlo, porque...
Pues te cuento hoy, que es el documento que te traigo. Hoy él tenía en su equipo a un doctor, a un médico que se llama Frank Olson. Este hombre era científico de la División de Operaciones Especiales del Cuerpo Químico del Ejército de los Estados Unidos. Fue destinado al equipo de la CIA, al equipo de Sidney Gottlieb, ¿no? Y un día, el 19 de noviembre del año 53, durante una fiesta, alguien le suministra una sobredosis de LSD en un cóctel que él se estaba tomando, ¿no? El día 29, esto fue el 19 de noviembre del año 53. El 29 de noviembre del año 53, Frank Olson se sube a la terraza del Hotel Statler de Nueva York y se tira al vacío, se arroja al vacío.
¿Se suicida o
se suicida?
¿Le suicidan?
Sí, ha habido muchos casos. Bueno, hubo una investigación con respecto a la muerte de Frank Olson. Se llegó a decir que una persona que se suicida, él reservó una habitación en la planta 13 del edificio y se arrojó desde la terraza de su habitación, ¿no? Entonces hubo una investigación que no sé si es muy leyenda, que dijo que se habían descubierto arañazos en el marco de la ventana, como que él había intentado agarrarse, ¿no? Como que a lo mejor lo habían ayudado a tirarse.
A suicidarse, sí.
Bueno, durante muchísimo tiempo, el hijo y la viuda de Frank Olson estuvieron reclamando al gobierno estadounidense como responsables de la muerte de su marido. La CIA estuvo negándolo constantemente. Y hasta junio del año 75, hasta 1975, en que el gobierno reconoce oficialmente que en el año 53 efectivamente se vieron fueron los responsables de la muerte de Frank Olson, este médico militar, y le indemnizó a la familia con $175,000.
Es decir, que lo reconocieron.
Pero es curioso porque el documento que te traigo es de 9 de diciembre del año 53, es decir, menos de 10 días después de la muerte de Frank Olson, donde en el documento aquí está firmado por puño y letra por Lawrence Houston, que era el consejero general para asuntos jurídicos de la CIA, de la Agencia Central de Inteligencia, donde dice, te voy a intentar traducir: yo he recopilado y revisado toda la información susceptible de la agencia relativa a la muerte del doctor Frank Olson. Mi conclusión es que la muerte del doctor Frank Olson es de resultado de las circunstancias sucedidas dentro de un experimento en el curso de unas operaciones especiales para el gobierno de los Estados Unidos. Tenemos que impedir, hay que cortar las directrices ocasionales para que no relacionen a la agencia con la muerte de Olson. Esto es una autorización expresa del vicedirector de la Agencia Central de Inteligencia para asuntos en posición oficial de la Agencia Central de Inteligencia y órdenes a sus subalternos. Mm. Firmado Lawrence Houston, consejero general de la CIA.
Unos días después, y reconocen que se habían estado implicados en ese...
Bueno, lo reconocieron, esto es el año 53, lo reconocieron casi 22 años después, reconocieron la muerte de Frank Olson. Tengo que decirte que el caso de Olson fue muy famoso porque Eric Olson, que era el hijo de Frank Olson, llevó a los tribunales a la CIA, a la Agencia Central de Inteligencia y al gobierno estadounidense, para que reconociesen que había sido la propia CIA quien había matado a su padre suministrándole la droga, el LSD. Y dentro de esa investigación se descubrió pues que Sidney Gottlieb, el que es director de MKUltra, que dice la famosa frase, era quien había ordenado introducirle en el cóctel, en la copa de licor, el LSD, que fue lo que le provocó el suicidio, el posterior suicidio.
Curioso, al final todo se acaba sabiendo, ¿no? Es decir, esos documentos secretos tienen un plazo de caducidad y salen a...
En Estados Unidos, sí. En Estados Unidos, la mayor parte ya... Acuérdate que te he enseñado otros documentos que te he traído, que tienen máscaras, lo que se llaman máscaras, que son las capas negras que tiene el documento, que son para proteger información o bien gente o agentes de operaciones que todavía están en activo. Entonces, claro, hay muchos documentos que te vienen con las máscaras negras.
Ya, curioso. Lo que han hecho y lo que estarían haciendo, ¿verdad?, sin saberlo.
Uy, todavía.
Tenemos que hablar algún día de Guantánamo. Yo espero que lo cierre pronto Obama, pero teníamos que hablar algún día de...
Bueno, él según él ha dicho ya en su programa electoral, ya lo dijo, y él ha dicho ahora ya desde la Casa Blanca, desde el despacho Oval, ha dicho que le ha dado un plazo ya para cerrarlo, en un plazo de un año y medio. Vamos a ver si lo cumple.
Estaremos atentos. Gracias, Eric, por esos documentos. Se ve la semana que viene, que vamos a hablar, un informe de la CIA de la misión de un aterrizaje de los soviéticos a Marte, entre otras cosas.
Exactamente.
No lo perdáis. Gracias, Eric. Te veo pronto. Espera, tu página web para que la gente vaya entrando y nos diga.
Pues www.ericfratini.com.
Un placer, te veo la semana que viene.
Un placer.
Espacio en Blanco. El programa más legendario del mundo del misterio. En Radio Nacional de España. Con Miguel Blanco.
OVNIs, brujería, esoterismo, misterios de la ciencia, profecías.
Los mejores especialistas, los temas más sugerentes y los invitados más reconocidos en una cita única con lo desconocido. Espacio en Blanco. Viernes y sábados a las 2 de la madrugada en Radio Nacional de España.
Y 30, 2 y 30 en las Islas Canarias. Seguimos adelante en directo en este espacio en blanco en Radio Nacional de España. Tenemos un concurso en marcha, 5 libros hay de tu suerte, algo que nos puede ayudar a reencontrarla o encontrarla, al teléfono 900-137-137, teléfono gratuito, o mandando un email espacioenblanco@rtve.es. Pero hay más temas. En este mundo en el que estamos hay algunos peligros. Esta noche queremos hablaros de ellos.
Este mundo nuestro en el que nos movemos plantea muchos peligros para los que se acercan a él. Prácticas como el espiritismo, la comunicación con el más allá, abren un mundo lleno de fenómenos que pueden ser muy peligrosos para quienes la practican. Posiblemente el mayor peligro esté en ese aparente juego llamado Ouija. Su principal característica es lo sencillo que resulta acceder a ella. Cualquiera puede hacerlo. Por tal motivo, potencialmente todos podemos convertirnos en practicantes de este popular juego. Los mayores peligros que entraña la práctica de la Ouija son los que tienen relación con los aspectos psicológicos y emocionales de los participantes. La Ouija posee un alto grado de atracción. Nos abre las puertas a unos universos desconocidos, sean estos interiores o exteriores. Y ello siempre puede aportar una cierta fascinación. Personas inmaduras, sugestionables, ansiosas o simplemente que estén atravesando un mal momento en sus vidas son un caldo de cultivo excelente para que la adicción haga acto de presencia. La Ouija ha sido en multitud de ocasiones la puerta hacia otros mundos que ha traído fatales consecuencias a sus practicantes. Nuestro próximo invitado esta noche nos dará algunas claves de este fascinante y peligroso mundo. Escuchemos.
Francisco Contreras, Fran, buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, bien, encantado. Y antes que nada, aunque sé que vamos muy mal de tiempo, felicidades. Felicidades
a todos.
Felicidades a, al Espacio en Blanco, a la familia de Espacio en Blanco, por ser líder la noche de los viernes al sábado en el Misterio, por haber duplicado, no, triplicado, cuatriplicado la audiencia.
Sí, la directora concretamente dijo, habéis subido un huevo. Y bueno, me dio permiso para poder decirlo, habéis subido un huevo.
Bueno, pues gracias, gracias. No solamente por los oyentes, por la familia que nos estará escuchando ahora, sino por todos los oyentes que luego a través de internet, la red de redes, escucha Espacio en Blanco, no solamente en España, sino
multitud
en todo
lugares.
El mundo, ¿no? Así bueno, que felicidades.
Para todos, sí. Pero necesitamos ser todavía muchos más, o sea que atentos, que hay muchas cosas que vamos a preparar. Fran, miembro del equipo del Espacio en Blanco, te queremos tener con nosotros y esta noche queremos dar hablar de esos peligros. Hay mucha gente que se pone a jugar. La mayoría de los casos increíbles y tremendos que han sucedido en nuestro país y en otros comenzaron jugando con una ouija o con algo parecido. Déjame que ponga una mínima cosa que quiero que escuchen nuestros oyentes. Basado también en una película, pero se empieza jugando a esto.
Estamos aquí para ayudarte. ¿Cómo te llamas? ¿Quieres hablar con nosotros?
Sí.
¿Cómo te llamas?
Joseph.
¿Has muerto en esta casa, Joseph? ¿Cómo has muerto? ¿Hay alguien aquí con quien desees comunicarte?
Eso era escritura automática. Alguna gente empieza jugando con esto, practicando con esto, otros empiezan con la ouija, la maldita ouija.
Al final de la escalera. Joseph. Bueno, hay que advertir, ¿no? Acercarse de forma irresponsable al mundo de lo insólito, en este caso al mundo del más allá, trae consecuencias, y trae graves consecuencias, ¿no? Y yo creo que tenemos la responsabilidad de advertir. Divulgamos, comunicamos, informamos sobre todo tipo de misterios y de enigmas, y hay un campo, hay un área que es el del más allá, que es peligrosísima por muchas razones y por diferentes perspectivas, ¿no? No sabemos qué hay en ese juego inventado por William Isaac Fluell, que llamaban telégrafo de los muertos allá por 1889, y no solamente son movimientos psicomotrices inconscientes, hay algo más
en la ouija.
Hay algo más en la ouija, ¿no? En los años 90, y es algo que reflejo en mi último libro, en Fantasmas, publicado por la editorial EDAF, en los años 90 el Gabinete de Salud del Ayuntamiento de Elche dictaminó en un informe oficial que la ouija creaba adicción. Igual que la ouija, podemos hablar de otras técnicas de contacto, presunto contacto con esa otra realidad, como las psicofonías o parafonías o las psicoimágenes o las propias sesiones de mediumnidad y espiritismo. Y yo creo que tenemos que advertir a todos los oyentes, y que es nuestro trabajo, que el mero hecho de ir a una supuesta casa encantada, abandonada, desvencijada, donde dicen las leyendas que ocurren fenómenos paranormales, donde se aparecen supuestas entidades, puede traer problemas. No solamente porque nos encontremos realmente con ese otro lado, llamémosle como le llamemos, sino porque puede despertar o ser el resorte que active algo que llevamos en nuestra mente, en nuestro interior, ¿no? Y que personas con desequilibrios, con personalidades disociales, dependientes, esquizoides, al acudir a esos lugares y tener una experiencia que no tiene por qué ser sobrenatural, sino simplemente demasiado, temerosa, puede despertar lo que llevamos en nuestro interior sin saberlo. Dicho esto, sí que es verdad que la ouija ha despertado o ha sido el resorte que ha activado grandes casos dentro del mundo de lo fantasma.
Y vamos a hablar de ouija, que son dos palabras,
ouija,
sí, en francés, y ya, sí, en alemán, sí, sí. Es esa forma extraña de comunicarse, que incluso se ha convertido en un juego, que se puede comprar los grandes almacenes, sí, atentos.
Se puede seguir comprando, desgraciadamente.
Y creo que pone una etiqueta que incluso para mayores, niños mayores de 3 años.
De 3 años.
Con esa historia que ha traído muchos problemas. Entre ellos, un caso que queremos reflejar de nuevo, recordar aquí.
Quizás seguramente conocido por todos los oyentes, pero del que te puedo dar nuevas informaciones. Hace tan solo 24 horas grababa un reportaje de televisión y entrevistaba a una familia que es conocida por todos los amantes del misterio, que es la de Concepción Gutiérrez Lázaro.
El caso de Vallecas.
El expediente Vallecas, ¿no? que se fragua cuando en febrero de 1991 Estefanía Gutiérrez Lázaro, con 18 años de edad, como una adolescente más, como todos hemos hecho en alguna ocasión, desgraciadamente, en el instituto, en un recreo, decide juntarse con las compañeras de clase, unir sus manos, mirar a un vaso, poner los dedos encima de él, como si fuera una planchette, y que ese vaso empiece a moverse por una fuerza descontrolada, ¿no? En un momento determinado entra una de las profesoras, rompe la tabla, según me narran varias de sus compañeras y un profesor, explota el vaso y hay una especie de humo que se materializa y entra en el cuerpo por la nariz y por la boca de Estefanía Gutiérrez Lázaro, y a partir de...
¿Entra el humo?
Sí, ese... entra. Ellos lo describen así, esa especie de vaho de humo entra en su cuerpo, y a partir de ese momento Estefanía Gutiérrez Lázaro empieza a tener un comportamiento completamente fuera de lo normal. Empieza a sufrir unos estados alterados de conciencia en los que pierde el sentido del tiempo, en los que, tal y como me decía hace 24 horas Concepción, su madre...
Has estado, acabas de estar con ellos.
En su casa. Y ahora te contaré noticias, nuevos datos que hay del caso que se desconocían por completo y que pueden encajar en el puzzle del expediente Vallecas. Bueno, pues empieza a tener estados alterados de conciencia en los que incluso habla con una lengua distinta que no entiende su madre cuál es, en los que dice que ve gente que la llaman, que están agarrados por las manos, y eso conduce que la madre la lleve por diferentes centros de salud intentando buscar una explicación a lo que está sufriendo su hija. Ningún médico certifica qué tipo de dolencia o de mal tiene la adolescente Estefanía, y seis meses después, el 18 de agosto de 1991, Estefanía Gutiérrez Lázaro fallece en extrañas circunstancias. Te digo extrañas porque son los propios doctores del Instituto Anatómico Forense los que dicen que su muerte es súbita. Murió por una parada cardiorrespiratoria, como morimos todos, pero de forma sospechosa, súbita y sospechosa.
No, muy joven, muy joven.
Y
muy
a partir
joven.
de aquel instante, el terror... El auténtico terror se instala en el antiguo domicilio de la familia Gutiérrez Lázaro, en la calle Luis Marín número 8 del barrio Vallecas Moratalaz, en Madrid.
Ayer hablábamos un poco de ello con nuestro anterior invitado, en un programa que decía que metimos miedo, no es nuestra intención, hemos cambiado...
No, pero es la realidad.
Es lo que hay.
Es la realidad. Seguramente, Lorenzo, te diría que lo peor de este tipo de casos es la incredulidad y la incomprensión de la sociedad. Y yo que he seguido desde hace años este caso, no solamente te diría eso, sino que sufren también el olvido incluso de los propios divulgadores, de los propios investigadores o periodistas, ¿no?, que hacen el reportaje de turno
y se olvidan,
¿no? Afortunadamente con Concepción, así como con casi todos los testigos de los dos libros que he publicado relacionados con el más allá, Casas Encantadas y Fantasmas, mantengo contacto. Concepción me contaba anécdotas como que a su hijo, cada vez que salía en la televisión, en el colegio le gritaban: vamos a por el de los fantasmas, vamos a por el de los fantasmas. Es decir, no solamente vivían el estrés traumático de enfrentarse a algo completamente desconocido, movimientos de objetos como por manos invisibles, agresiones de cuchillos, incluso lanzamiento de objetos, que llegó a motivar que vivieran durante seis meses en el salón de su casa, durmiendo por miedo a eso que había en su hogar. Los fenómenos se desarrollaron por espacio de 3 años y 3 meses, sino que conllevó incluso a una incomprensión social y una situación que llevó a que, en noviembre de 1992, el inspector José Pedro Negri acudiera con 3 policías más y fueran testigos de algo sobrenatural que ha quedado para los análisis de la historia de la parapsicología en un informe policial en el que se describe como un póster es desgarrado por una zarpa con 3 uñas, un crucifijo da vueltas y estalla en 1000 pedazos, un policía desenfunda su arma apuntando algo que no veían, pero que era capaz de abrir y cerrar las puertas de los armarios. Quedaron sobrecogidos por la materialización, técnicamente se llama aporte de una especie de babas. Quizás lo más curioso de todo esto, fíjate que ha pasado tiempo, el otro día entrevistándoles para ese reportaje de televisión que te decía, Miguel, Maximino, el padre de la familia, me decía un detalle que había pasado desapercibido, ¿no? Ellos se mudan de casa.
Ya no están en la casa de Vallecas, han cambiado.
Efectivamente, durante los últimos años la fenomenología desciende, la ignoran. Esa es una de las claves que le podríamos dar a los oyentes. No hacían caso a los fenómenos, no entraban en una sugestión de terror y de miedo. Es muy importante, según dicen todos los expertos, ignorar, aunque sea muy difícil, ignorar todo lo que te ocurre, pero me da una clave, y es que, curiosamente, 10 años después de que Estefanía Gutiérrez Lázaro fallezca, deciden hacer algo que se les había olvidado cuando la hija muere. ¿Y ella les había pedido que en su féretro fuera enterrada con una fotografía de su hermana?
¿Sí?
Y no lo hicieron. Y 10 años después, en el 2001, abren esa tumba, la vuelven a amortajar, como así me lo describían y me lo narraban hace 24 horas, meten esa foto y es cuando los fenómenos parece que ya definitivamente desaparecen, más aún cuando se cambian de vivienda.
Te invitamos a entrar en un mundo único. Espacio en Blanco.
Mucho más de lo que puedas imaginar.
En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
A las 2:43 en las Islas Canarias, en directo. Para los que dicen que no estamos en directo, aquí estamos, en Radio Nacional de España, con Fran Contreras, hablando de los peligros del misterio, ciertos peligros que tiene. Ese es un caso en el que, eso, a través de ese juego, hay esa causa dramática. Sí,
habría más, ¿eh? En Chirivella, en Valencia, se produce la que hasta ahora, bueno, la penúltima intervención policial en el domicilio de Manuel Aledo y Raúl Zarzoso, que en aquel 1997 tenía 14 años de edad y cursaba primero de ESO en el Colegio Antonio Machado. Practican también el mal llamado juego de la Ouija y la policía local de Chirivella tiene que hacer hasta 2 intervenciones en el domicilio de la familia Aledo por fenómenos que no tienen explicación. Incluso uno de los policías, después de esa segunda intervención, sale como alma que lleva el diablo de esa casa. Incluso esos fenómenos quedan registrados por el canal No, por un programa, por 2 reporteras del programa Pundemiran, que van a esa casa, hacen un reportaje y pueden ver cómo las persianas se suben y se bajan y se encienden y se apagan las luces. No sería el único caso. Hay otro caso más espectacular aún, que va en la misma línea de esa Ouija peligrosa, ese lado oscuro del más allá, que sería el de Cañitas, ¿no? Uh-huh. Abril de 1982 fue una fecha fatídica para Carlos Trejo, cuando en el número 51 de la calle Cañitas, en la colonia de Poplá, en México DF, bueno, pues Sofía, su mujer, decide juntarse con un grupo de amigos, unir sus manos otra vez, poner los dedos encima de ese vaso, intentar contactar con ese otro lado. Bueno, lo que sucede en esa sesión Ouija es inenarrable. En un momento determinado aparece una figura sombría, ataviada con ropajes religiosos, con los brazos extendidos y que no tenía manos, según lo describen, tenía una especie de garras. Y desde que aparece esa figura, lo diabólico, entre comillas, se instaura en el domicilio de Carlos Trejo, en la calle Cañitas, y no solamente se instala en el domicilio, sino en la vida de todos los que participaron en esa sesión Ouija, que a lo largo de los 4 años siguientes fallecen en una serie de casualidades terroríficas, ¿sí? Desde enfermedades terminales, accidentes de tráfico, muertes accidentales sin sentido. El único que sobrevive es Carlos Trejo y incluso ese caso y esa serie de circunstancias hacen que cree el Instituto de Investigaciones de Fenómenos Paranormales e intente buscar una solución a qué es lo que ocurría. A día de hoy no la tiene.
Ya. Es curioso, porque este fenómeno, cuando se hace una Ouija, ¿no? Tú lo acabas de decir, ¿no? Los efectos no solamente van a una persona que podía ser el médium, la persona central, la que hace que a través de ella se mueva o preste la energía, sino que se contagia o se comunica al resto de la gente que está jugando.
Sí, parece que, bueno, entraríamos dentro de lo que es una sugestión colectiva.
Ya.
Sugestión colectiva. Y yo creo que en esa sugestión entran todos aquellos en función de la sugestionabilidad que tengan, sean creyentes o no creyentes, y de las emociones que se vivan en ese momento, Miguel. Yeah. Pero sí hay un nexo de unión que es el mismo del que hablabas con Vicente antes. El de los sentimientos, el de las emociones y en este caso el de las energías densas.
Ya. Yeah. Bebe un poquito de agua, sí.
El lado oscuro me está pasando factura.
Debe de ser. Debe de ser. Hay otra película, Amityville, que de repente sembró el terror, porque además es un caso real, ¿no?
La Morada del Miedo es la película, si mal no recuerdo. Diciembre, 18 de diciembre de 1975 es la fecha en la que la familia Luz, Josh y Katy deciden instalarse en una casa que para ellos era el sueño de su vida. Aguardillada, tres plantas, jardín, embarcadero, piscina, color blanco. Una ganga inmobiliaria en la que ellos proyectaron la felicidad. Y que en 28 días se convierte en la mayor de sus pesadillas. Y que sería otra de las vertientes de los peligros de ese más allá.
En 28 días, es decir, recién metidos en la casa, empezaron a pasar cosas.
Ellos, cuando llegan a la casa y se instalan, lo primero que empiezan a vivir es situaciones que se escapan a toda lógica. Desde olores nauseabundos, casi fétidos, en diferentes estancias, susurros, gritos en algunas ocasiones. Todo eso se va incrementando a medida que van pasando los días y va aumentando en la fenomenología, movimientos de objetos. Curiosamente, lo más destacado es cómo una escultura de un león parecía cobrar vida propia y se iba desplazando por diferentes partes de las habitaciones. Algo que también ocurre en un caso que pude investigar en los años 90, el baúl del monje, la calle Marqués del Monasterio número 10, donde una cabeza de carnero de terracota parecía cobrar vida propia, como así me describían y narra en Casas Encantadas Noel y Ángela, que eran los propietarios de ese anticuario. Hay otro dato muy curioso en Amityville, que es la aparición de enjambres de insectos y de moscas,
¿sí?
Más concretamente, que no tienen un sentido. La situación es tan virulenta que incluso llaman a un sacerdote, el padre Mancuso, que intenta, bueno, pues bendecir, como en tantos otros casos, otros religiosos, la vivienda, y sale de allí como alma que lleva el diablo, al igual que los policías de Vallecas, porque escucha una voz lóbrega, masculina, ronca, muy agresiva, amenazante, diciéndole: vete de aquí. Fueron 28 días de auténtico terror en los que lo imposible se hizo realidad, y que al cabo del tiempo, bueno, pues se ha podido interrelacionar o relacionar con lo que se llama en parapsicología el doble psíquico. Stephen Kaplan, que en aquellos momentos era el director del Instituto de Parapsicología de Estados Unidos, cuando se da a conocer el caso en la prensa, y el hecho de dar a conocer el caso en la prensa sembró todo tipo de polémicas por aquello del interés crematístico, económico de la familia, pues Stephen Kaplan descubre el pasado maldito del lugar, ¿no? Y es que en aquella casa un joven de 24 años de edad, llamado Ronald DeFeo, conocido en el barrio como Butch, bueno, fue el responsable de matar a sus padres y al resto de sus hermanos en aquella vivienda. Lo más curioso en que descubre Stephen Kaplan y que muestra en sus trabajos es el paralelismo que hay de cambios de conducta entre George Luz y el protagonista de ese asesinato, que es Ronald DeFeo. George Luz va dejándose, vamos a decirlo así, va dejándose en su aseo, va dejándose en su día a día, se vuelve cada vez más agresivo, más violento, demuestra una virulencia fuera de lo normal, incluso llega a tener un más que sobrecogedor parecido con el asesino, ¿no?
Como si lo hubiera poseído, como si lo hubiera contaminado.
Lo que estaríamos pensando, o lo que se podría elucubrar, es si estamos solo y exclusivamente ante los fantasmas de nuestra mente, o se esconden otras razones que aún se nos escapan, ¿no? Y que si ese tipo de energías densas, ocultas, ese lado oscuro, son capaces de afectar a los, en este caso, inquilinos del lugar, ¿no? Y transformar su personalidad hasta el punto de producir toda esta serie de fenómenos. Yo, el caso de Amityville te lo resumiría con una frase que pone Hans Holzer en su obra The Secret of the Amityville, ¿no? Que viene a decir que la gente de Amityville se ha acostumbrado al lugar desde hace tiempo, ¿no? Pero también intenta evitarlo, sobre todo por la noche, ¿no? Si usted vive en Amityville, lo mejor es que se dedique a sus cosas e ignore ese trozo de tierra, ¿no? Como si estuviese maldito, incluso, según apuntan algunas investigaciones, antes del asesinato, ¿no? Relacionado con un lugar de cultos, un templo al espíritu.
Ya. Nos quedan dos minutos, tres apenas de programa. Nos han preguntado algunas cosas. Dice que si es cierto que se hay que decir unas palabras tanto al abrir como a cerrar la Ouija. No vamos a dar.
Y es que lo que recomiendo es que nadie practique la Ouija.
Si es peligroso, evidentemente, sí. Los tipos de comunicados.
Que nadie se dedique a hacer la Ouija, que nadie se dedique a hacer psicofonías, que nadie se dedique a hacer psicoimágenes. Es decir, no sabemos qué tipo de puerta estamos abriendo. Sí, sabemos cuáles son las consecuencias. Si no sabemos, y te lo digo sinceramente, puede que hagamos una Ouija y abramos una puerta al más allá. Puede ser, ¿por qué no? O puede ser que estemos abriendo una puerta que es la de nuestra mente, cuyas consecuencias sean impredecibles. Es decir, que emprendamos un camino sin retorno. Decía el padre del terror, Lovecraft, que la emoción más antigua y más intensa de la humanidad es el miedo, y el más antiguo y el más intenso de los miedos es el miedo a lo desconocido. No caigamos en esa trampa, ¿no? Hay que tener respeto, sobre todo porque nos movemos en arenas movedizas.
Un último caso en un minuto que quieras resaltar, de los que has investigado también, que sea un
bueno
ejemplo.
Yo me quedaría con una anécdota, y es que hay que tener cuidado incluso cuando se visitan lugares marcados por lo insólito.
¿Sí?
Y la experiencia me dice eso.
Por ejemplo,
Ochate. Yo recuerdo que una de las últimas veces que fui a Ochate, el operador de cámara que llevaba le entró un ataque de pánico. Ese es uno de los peligros reales,
yeah.
Como esta mesa. Si ir acompañado por una persona que ni cree ni deja de creer, que ni le interesa mucho ni tampoco los ignora estos temas, pero que, sabiendo el trabajo que tiene que realizar allí, en un momento dado, por el nivel de su gestionabilidad que tiene, bueno, pues le sobrepasa, y la realidad es que tuvimos que llamar a la Guardia Civil y a una ambulancia porque sufrió un ataque de pánico, y eso pasa. Entonces, simplemente diría que respeto cuando se vaya a lugares sagrados, simplemente por la sacralidad que desde tiempos remotos existe sobre esos enclaves, y sobre todo respeto si son lugares donde dicen, aunque se digan, aunque sea un rumor, donde ocurren fenómenos paranormales, porque el mayor peligro es que nos topemos con ellos.
Consejo, no jugar con estas cosas, ¿verdad?
No, respeto, no.
Sobre todo con la Ouija, no meteros con estas cosas.
El hecho de pasar una noche en una casa encantada, en la casa encantada que todos tenemos en nuestras ciudades o nuestros pueblos, pues hay un peligro físico, que es que te caigas en un agujero que no controlas o que se te venga un techo encima, que también ha pasado en otras ocasiones, y que haya desgracias, como las ha habido en Cortijo Jurado. Que desgraciadamente hubo una persona que se coló en Cortijo Jurado buscando esos fantasmas.
Hablaremos de ellos.
De los que hemos hablado, y que desgraciadamente quedó parapléjico. Pero sobre todo que no jueguen a la Ouija, que no se dediquen a hacer psicofonías porque sí. Y que sepan que todos los que nos dedicamos a estos temas siempre tenemos una serie de premisas, una serie de parámetros, de directrices, y que sabemos que nosotros mismos también nos estamos jugando nuestra razón en algunas ocasiones.
Ciertamente. Gracias, Fran. ¿Algún gracias sitio para ponerse en contacto contigo, si quieren? ¿Página web?
A través de comentariosdelibros.com, ya sabes que pueden entrar en contacto, sino a través de espacioblanco.es.
Sabes que estás en tu casa, se te quiere.
Lo sé.
Gracias por haber venido en directo, que has venido desde Málaga a Madrid, y ahí estamos en contacto, ¿vale?
Hay que seguir siendo guerrero.
Sí, señor. Y a toda prisa nos vamos. Teníamos un concurso, el libro Tu Suerte, de Vicente Casaña, y ha sido para Mercedes Arguila, de Barcelona, María Concejo, de Burgos, Gabriela Grau, de Alicante, Alfredo Rodríguez, de Madrid, y Daniel Solís, de Málaga. Enhorabuena. Ponernos en contacto con nosotros y os mandaremos este regalo a vuestra casa. Ya veréis qué pedazo de regalo. Las gracias a todos los demás, y seguir insistiendo, porque habrá muchos más concursos, nuestra forma de premiar el hecho de que queréis estar con nosotros. Nos vamos por ahora. Volvemos en 6 días aquí a Radio Nacional de España con un montón de temas de misterios. No os metáis en líos, escuchar el programa, informados y dejaos de historias para los locos como Frank, que van a investigar por ahí. Hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias, os dejamos con un poquito de nuestra mejor música, y ha sido un placer, y sobre todo gracias por elegirnos y por hacer del Espacio en Blanco uno de los más escuchados. Cuidaros, nos vemos.